Señor Julio Bango, director del programa Infamilia, ¿cómo se está desarrollando el programa en todo el país?
Bueno, el programa Infacalle es una iniciativa conjunta del INAU y del programa Infamilia del Mides, que se desarrolla en los departamentos de Montevideo y zona metropolitana de Canelones, en particular el eje La Ruta 5 de Las Piedras a La Paz, el eje Barros Blancos Pando y Paso Carrasco y Colonia Nicolich. Es un programa que atendió a 654 niños pertenecientes a 297 familias. Se hizo un trabajo durante 14 meses y la particularidad de este programa fue que en el año previo se había hecho una identificación de los niños en los lugares donde hacían calle, pero luego se en un trabajo con esos niños y niñas se identificó el dónde vivían, y el trabajo de la segunda fase de Infacalle durante todo el 2006 y parte de este 2007 se hizo trabajando con las familias y con los niños en las casas de las personas, a partir de convenios con organizaciones no gubernamentales que realizamos, y que sus técnicos trabajaron cotidianamente con esas familias tratando de cambiar esta situación y estableciendo acuerdos. Las familias hicieron un proyecto familiar contra los cuales se destinaron recursos materiales, lo que se dio en llamar un fondo familia, que permitió mitigar, vencer la excusa de que estos niños en la calle estaban buscando ingresos que a la familia le faltaban, pero contra esos fondos que se les transfirió desde el programa Infamilia, las familias se tenían que comprometer a que el niño saliera de la calle, asistiera regularmente a la escuela, tuviera las vacunas adecuadas, y por supuesto la familia hacía un plan de calificación para el empleo del papá o de la mamá, para que pudieran tener mejores condiciones de emplearse y no tener que salir a la calle el niño, o mejorar las condiciones de habitabilidad de su vivienda, una serie de alternativas. Los resultados que arrojó este programa fue que después de 14 meses hemos logrado que 221 niños de esos 654 ya no estén más en la calle, sino que estén con sus familias y estén asistiendo regularmente a la escuela. Después hay otros 233 niños, otro 40% de los niños, con esto vamos un 80%, que redujeron a la mitad su presencia en la calle y que comenzaron a asistir a la escuela, y que bueno, estamos en ese tránsito tratando de que salgan definitivamente. Y luego nos quedó un 19-20% con los que seguimos trabajando hasta el mes de marzo, donde todavía no logramos los resultados que queremos.
Y este proyecto que usted comentaba del Fondo Familia, ¿cómo se instrumenta? ¿Son familias que viven en asentamientos, por ejemplo?
Son familias que viven en viviendas modestas o viviendas precarias, muchas de ellas en asentamientos, y lo que se hace es que la familia arma un plan familiar, un proyecto familiar, lo va conversando con los técnicos, que ya te digo, puede ser un emprendimiento productivo o un curso de capacitación o mejorar la vivienda, las condiciones, ampliar la vivienda. 75% de estas familias viven en hogares con situaciones de hacinamiento, estas 300 familias, ¿no?, donde están estos 654 niños. Entonces es un problema grave ese. Aquellas familias que, por ejemplo, estaban recibiendo el ingreso ciudadano del plan de emergencia, si optaban por el fondo familia, se les suspendía el ingreso ciudadano, ¿verdad? El 90% de las familias que estaban recibiendo el plan de emergencia decidieron trabajar con el fondo familia y dejar ingreso ciudadano y acometer un proyecto de capacitación o de ampliación de la vivienda, lo cual muestra que una vez más que estas familias, cuando se les presenta alternativas donde puedan mejorar su condición de vida, no optan no dudan en hacerlo, ¿no? Y bueno, después quizá otro dato importante es el tema de que, bueno, este programa invirtió $1,000,000 en estos 14 meses, iba a invertir $300,000 más de aquí a marzo, para intentar que ese 20% que nos queda ahí todavía sin resultados mejorar sus condiciones, ¿no?
¿Qué otras actividades realiza el programa?
Bueno, el trabajo del programa, como te decía, es la variante, lo interesante que tiene es el trabajo con las familias en las casas de la familia y poner a los niños en conexión con toda una red comunitaria, no solo con la escuela, el centro de salud, para que cuide su salud, sino ponerlo, brindarle alternativas de, por ejemplo, de utilización del tiempo libre, arrimarlo a lo que pueden ser clubes sociales, clubes deportivos, generarle una oferta a este niño, a esta niña, que le permita romper con el circuito de calle en el que se encontraba. Muchos de estos niños hacen calle en su propio barrio, otros niños de repente se mueven, andan en ómnibus y se mueven hacia otras zonas donde hay más movimiento para hacer calle, ¿no? Entonces el abordaje, lo que nosotros pretendemos que sea lo más integral posible, porque el problema de la situación de calle no es solo el problema del niño que está en la calle, sino es como hay que trabajar sobre dos aspectos básicos, sobre una dimensión material, generando alternativas, pero el Estado no puede poner dinero eternamente, sino que generarle condiciones a la familia para que puedan emplearse, y hay que trabajar sobre las condiciones de empleabilidad de los padres de esos niños. Y la otra dimensión, después de la materia, es la dimensión cultural, que es la más compleja y la que requiere de más tiempo, porque ahí se hace toda una especie de proceso educativo donde la familia va encarando situaciones, se va dando cuenta de que por más que ese niño traiga plata a la casa, ese niño está hipotecando su futuro. Y eso es una cuestión que decirla es sencillo, pero asumirla y entenderla y cambiar la actitud por parte de la familia no es un proceso sencillo. Por eso que trabajamos durante 14 meses con ellos, ¿no?
¿Y de qué edades de niños estamos hablando que están haciendo?
Estamos hablando de niños de 0 a 17 años, de 2 a 17 años, concentrado el 54% están en la franja de 6 a 11 años y después un porcentaje importante también en la franja de 12 a 17 años, ¿no? Pero donde se concentra más es en la franja de los 6 a los 11 años.
¿Porcentajes? Usted había dicho de que estábamos hablando de que no están ya en situación de calle.
Y 40% de los niños que pasaron por Infacalle ya no están en calle.
¿Ustedes cómo se acercaron a estas familias? ¿Fue a través de los relevamientos que hizo el PANES en su momento para el plan de emergencia?
No, nosotros hicimos durante el 2005, salimos a la calle, las organizaciones no gubernamentales que firmaron convenio con nosotros, salieron a la calle a identificar niños que estaban en situación de calle, y después se verificó que no estuvieran siendo cubiertos por ningún programa del INAU. O sea, a los que ya estaban cubiertos siguieron trabajando con el INAU. Entonces, ahí detectamos prácticamente unos 500 que no estaban cubiertos por ningún programa social, y para ellos construimos, que terminaron siendo 654, terminamos armando el programa Infacalle entre el MIDES y el INAU.
¿Qué es el trabajo que hacen con el INAU ustedes? ¿Cómo coordinan?
Y bueno, nosotros, el Ministerio de Desarrollo Social tiene asignado el cometido por ley de coordinar las políticas sociales. Entonces, nosotros, bueno, en este caso particular, Infamilia financia este programa, el MIDES financia el programa, $1.300.000, que programa que supone como inversión, lo financia el Ministerio de Desarrollo Social a través de Infamilia, pero también generamos un comité de trabajo conjunto de técnicos del INAU y de Infamilia, y sobre todo Infamilia aporta, el INAU aporta toda su experiencia en el trabajo de más de 20 años de trabajo de programas calle, e Infamilia también aporta todo lo que es la construcción de indicadores de seguimiento, de monitoreo y de evaluación de los procesos. Hemos construido un software especial para hacer el seguimiento de los casos, y también los indicadores de evaluación que nos permiten dar cuenta de estos resultados, porque muchas veces se hacían los programas de calle, pero no tenían una meta, un objetivo definido. Bueno, vamos a intentar reducir en un porcentaje determinado la situación de calle. Entonces eso no te permitía luego saber si las acciones que tú estabas realizando eran exitosas o no, si tenías que corregir o no. Entonces Infamilia ha aportado un sistema de monitoreo y evaluación que es muy importante y que nos permite hoy estar dando estos datos, ¿no?
¿Por qué Montevideo y Canelones y no el resto del país?
Porque en Montevideo y Canelones es donde se concentra de una manera absolutamente mayoritaria este fenómeno de niños en situación de calle. Hay otros departamentos donde también hay situaciones, como es el caso de Maldonado, de Artigas, de Rivera, de Salto y de Paysandú, que son los otros departamentos que tienen situaciones para lo que es el contexto ciudadano de esas ciudades, situaciones de niños en calle, pero en términos numéricos, en términos absolutos, es absolutamente mayoritario Montevideo Canelones. Por eso con Infacalle, en este trabajo conjunto, decidimos focalizarnos ahí, lo que no quita que INAU está desarrollando otros programas de atención a niños en situación de calle en estos departamentos.
Bueno, ¿algo más que quiera agregar?
No, en principio, una reflexión final que yo lo decía en el programa, y es que los niños de calle representan una especie de cachetada a una sociedad que no le gusta mirarse, porque los niños de calle son una de las cosas que da cuenta de lo que le falta a una sociedad para ser una sociedad más justa, ¿verdad? Más equitativa. Pero hay un montón de niños que no se ven y que también están teniendo vulnerados sus derechos. Lo que pasa es que la sociedad no los ve y muchas veces reparan los niños de la calle, pero tenemos 90.000 niños pobres todavía en el Uruguay, para los cuales estamos implementando un montón de programas, pero lo que pasa es que no se ven, porque de repente están en asentamientos, porque de repente están en barrios periféricos de las ciudades de Montevideo del interior, pero también con ellos hay que trabajar, porque también esos niños no tienen igualdad de posibilidades en términos de sus derechos.